Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo, para echar la tarde con la gente, gente. En Madrid, desde hace ya algunos años, hay una moda muy extendida que son los famosos desayunos. Son desayunos en hoteles muy bonitos, muy lujosos, con bonitas alfombras, desayunos estupendos, con croissants, con sándwiches, con... El café suele ser un poco flojo, pero son desayunos que además nadie se atreve a tocar, porque, claro, son gente importante y parece que está feo comerse tres sándwiches, ¿no? Pero vamos, le entra a uno la timidez, pero se los comería. Bueno, pues en uno de esos desayunos, organizado por Europa Press, ha estado el ministro del Reino Unido para el Brexit y ha dicho que todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo. Barclay.
It's clear. The UK...
El mensaje es claro. Reino Unido quiere un acuerdo, pero el tiempo es corto. Quedan 42 días para salir, pero es suficiente para un acuerdo.
El ministro Barclay ha dicho que quieren un acuerdo, que hay tiempo, pero luego ha puesto condiciones imposibles, porque no quiere una prórroga y porque no quiere aceptar el backstop, que es la cláusula de garantía con Irlanda del Norte.
Vamos a irnos el 31 de octubre, porque si no lo hacemos en esa fecha representaría nada menos que ignorar el mayor mandato electoral en la historia de mi país.
Nos vamos, porque eso es lo que votaron los británicos, ha dicho Barclay en esos desayunos en los que hay maravillosos croissants y sándwiches, pero nadie se atreve a tocarlos porque parece de mal tono. Bueno, estas son malas noticias porque significa que insisten en la fórmula del Brexit a las bravas, del Brexit sin acuerdo, y hemos tenido esa noticia en una mañana en la que hemos tenido también las previsiones de la OCDE, que es la organización que hace estimaciones sobre cómo va a crecer la economía mundial. Bueno, pues lo que nos han dicho los economistas de la OCDE es que el mundo va a ralentizar su crecimiento en 2019 al 2,9% y al 3% en 2020, que es el crecimiento anual más débil desde la crisis financiera. Brexit, guerra comercial, ahora el lío con el petróleo. Hace unas horas la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, ha decidido bajar otra vez los tipos de interés, los ha dejado entre el 1,75% y el 2%. ¿Eso qué significa? Eso significa que los economistas de la Reserva Federal de Estados Unidos, como el Banco Central Europeo, pues se temen que la situación económica se vaya a empeorar y para prever una solución meten dinero en el sistema, le dan a la maquinilla, o sea, ya no se fabrica la moneda, pero se mete liquidez, que llaman los expertos. Claro, esto no nos viene bien a España, donde además hemos tenido últimamente, bueno, datos económicos que no han sido buenos. Esta misma semana el Instituto Nacional de Estadística ha rebajado el crecimiento, no de lo que vendrá, sino de lo que ya ha pasado. Ha rebajado el crecimiento del primer trimestre hasta el 0,5% y del segundo también está revisándolo. ¿Eso qué significa? Que no vamos a llegar al 2%, al 2,2%, que tenía previsto el gobierno, sino que seguramente nos quedaremos en el 2%. Y todo esto sin gobierno. Sería mejor tener gobierno, porque, por ejemplo, habría anticipos de cuenta para las comunidades autónomas, se podrían tomar decisiones. Claro, que pensándolo bien, si esta es la situación de ralentización económica, mejor estar sin gobierno que con el gobierno que hubiéramos tenido. Porque el gobierno que hubiéramos tenido era el de las 370 medidas que propuso Sánchez a Podemos. O sea, subida de impuestos, contrarreforma laboral, subida insostenible de las pensiones, se acercan curvas en la economía, no tenemos gobierno, pero estamos mejor sin gobierno que con el mal gobierno que hubiéramos tenido. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos también que Iñaki Urdangarín ha salido por primera vez de la cárcel para hacer voluntariado en un centro de discapacitados de Madrid. Urdangarín lleva más de un año en prisión. Y atención, porque la Marina estadounidense reconoce el avistamiento de ovnis en vídeos grabados por el Departamento de Defensa que el New York Times sacó a la luz en el año 2017. Y bueno, ya que estamos con esta historia, queremos hablar contigo de ovnis, ¿Has visto alguno alguna vez? ¿Crees haberlo visto? A lo mejor viste algo en el cielo y dices, ¿esto qué es? Que no sé lo que es. Pues estoy convencido de que es un ovni. Hablamos contigo de ovnis hoy aquí en la tarde. Nos cuentas tus relaciones, voy a decir, bueno, si crees en los ovnis, si no, si has visto alguno en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. En la primera jornada de la Liga de Campeones solo ha ganado el Valencia. Ayer perdió el Real Madrid en París 3-0 y el Atlético de Madrid empató en el último instante en su campo frente a la Juventus 2-2. Hoy empieza la fase regular de la Liga de Europa League, con tres equipos españoles, el pentacampeón, el Sevilla, que va a jugar contra el Caraba fuera de casa, y en casa vuelve el Getafe a esta competición, Getafe Transosport, vuelve el Español, Español Ferenbaros. Así suena en la cadena COPE la derrota del Real Madrid.
¡Di María! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Con resplandor en el Di María! Yo creo que es un error de Courtois. ¡Que tarda de Venier! ¡Contraataque del lateral belga y el lateral español! ¡Mernier para Bernat! ¡Bernat para Mernier! ¡La pega Venier! ¡PSG 3! Real Madrid, pero...
La pregunta es para Zinedine Zidane. ¿Qué pasa, entrenador?
Nos ha faltado mucha intensidad. Este nivel de competición en la Champions, bueno, hemos visto que cuando te falta algo, sobre todo la intensidad, es complicado, y nos ha faltado eso. Cada balón dividido también, hemos perdido los duelos, todo, y es complicado.
Luis Munilla, vamos con el relato de los hechos.
Apagón corrochano en la Ciudad de la Luz para un Real Madrid que no pudo con un PSG sin su tridente mágico. Los franceses volaron y en el minuto 13 Di María abrió la cuenta con un gol por el palo de Courtois. El mediocampo francés se imponía, pero el Real Madrid avisaba con un disparo del ausente Hazard y una falta de Bale rozando el larguero. En el 32 el 2-0, otra vez la pesadilla Di María con un trallazo junto al palo. Luego el VAR anuló un gol por mano de Bale, que fue el que más lo intentó en el Madrid. En la segunda parte el PSG a la contra y el Madrid sin tirar ni una vez entre los tres palos en todo el partido, dejando a Keylor inédito en el reencuentro. Lo probó Benzema, pero su gol se anuló por fuera de juego de Lucas, y Meunier cerró la cuenta en el tiempo de descuento. Y lo que son las cosas, el año pasado se desató la locura con el 3-0 en el estreno ante la Roma, ahora es justo el mundo al revés.
Nos ha faltado intensidad, dice Zidane. ¿Qué dice el vestuario del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, los jugadores, que son los verdaderos artífices de esto, saben perfectamente cómo han comenzado la temporada y lo mal que estuvieron anoche en París. Todos muy lejos de su mejor nivel, tanto individual como colectivamente. No quieren dramatizar el momento ni buscar excusas, pero saben que tienen que mejorar, y mucho, si no quieren que se repita lo de la pasada temporada. Y a eso se agarran, a que todavía tienen tiempo para hacerlo. Escuchamos a James y Casemiro en zona mixta.
No es un día para poner excusas, pero bueno, cuando tienes días malos también aprendes. Creo que en tu trabajo también tienes días malos. Un 3-0 es algo duro.
Yo creo que no, ahora no hay excusa. No hemos jugado bien, pero estamos trabajando. Estamos a tiempo de cambiar todo eso. Nosotros sabemos que tenemos que cambiar. Pero claro, estamos a tiempo de cambiar.
Una de porteros por primera vez. Estaba Keylor Navas enfrente de sus compañeros del Real Madrid. No le habíamos escuchado desde que se marchó. Este es Keylor Navas.
Yo estoy tranquilo. Yo no tengo resentimiento con nadie. Las cosas pasaron así. Fue porque Dios las quiso así. Disfrutar de mi momento. Saber que hoy en día pertenezco a este gran club. Quiero darlo todo. Que quiero escribir mi historia también aquí, como lo he hecho anteriormente. Y para mí eso es lo más importante, que mi familia esté bien y ser feliz nuevamente.
En la búsqueda de culpables se encuentra al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. ¿Cómo fue el partido de Courtois, Arantxa Rodríguez?
Courtois sin duda está en el centro de todas las críticas, es el más señalado del equipo junto a Dani Carvajal. Su error en el primer gol de Di María, unido a que no termina de realizar un gran partido con el Real Madrid, ha provocado que todas las miradas se dirijan a él después de cada derrota. El portero belga se defendía en la zona mixta.
No, yo creo que tenemos que defendemos con 11, atacamos con 11, eso siempre es así. Y en el primer gol yo creo que estaba colocado para el centro y dieron el pase a Di María, que chutó muy fuerte y no me dio tiempo para reaccionar con la mano. Pero bueno, no, yo no vi la repetición, entonces es difícil ahora decir algo, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene que poner su parte para defender y se defiende con 11.
En el otro partido del grupo, Brujas 0, Galatasaray 0. Lo próximo del Real Madrid en Liga es el domingo en Sevilla, Sevilla-Real Madrid. Y en el Metropolitano ganaba la Juve 2-0, habían marcado Cuadrado y Matuidi. Llegó el 1-2 en una jugada de cabeza de Savic y en el último minuto, minuto 89, con Neym.
Torres, Savic, Costa, la pone Herrera, Jiménez, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Vuelve el Atlético Aviación a la vieja Copa de Europa! ¡Empata Herrera! ¡Empata el Atlético! ¡Atlético de Madrid 2, Juve 1!
Habla el entrenador del Atlético.
A mí me gusta por no haber perdido la cara, me gusta por volver a recuperar un partido perdiendo 2-0, me gusta porque necesitamos tiempo para poder crecer en algunos futbolistas que son jóvenes. Cuando ellos evolucionen, seguramente estaremos más cerca de ganar porque el trabajo se ve que está. Y eso me pone muy contento.
Santi Duque, ¿qué pasó en el Metropolitano?
El Atleti fue mejor en la primera parte, en la que superó a la Juventus, llevando mucho peligro por los laterales con Lodi, con Trippier y alguna acción brillante de Joao Félix que despejó el portero Chesney. La Juve llegó por mediación de Cristiano y Pjanic, pero se encontraron con Oblak bien auxiliado por Jiménez. La segunda mitad arrancó peor imposible para el Atleti. En el 2, Cuadrado culminaba con un golazo por la escuadra, una contra de Higuaín, y a los pocos minutos Matuidi ponía el segundo con cabezazo en el interior del área. Pero el Atleti, lejos de rendirse, lo fió todo a esa seña de identidad que tiene tatuada en el cerebro, creer hasta el final, y solo 5 minutos después del 2-0, Xavi reducía distancias de cabeza, y en el 89, Herrera, que había salido en el 75, empezaba su relación de amor con el escudo rojo y blanco, consiguiendo el empate.
Andrea Peláez, ¿qué sabe este empate en el vestuario?
Bueno, los jugadores destacaron la fe inquebrantable del equipo, como rezaba uno de los fondos del estadio en el partido. Xavi subrayó: hemos remontado porque hemos creído, y el Cholo, ya lo escuchamos, destacó no haberle perdido la cara al partido en ningún momento. Solo había que ver sus caras en zona mixta para entender que es un punto que sabe a victoria y que cayó muy bien en el vestuario, pero que no esconde la realidad. Es un empate en casa y son 2 goles más encajados tras los 2 de la derrota en Liga ante la Real Sociedad y los 2 frente al Eibar. Preocupa el volumen de goles encajados, pero a pesar de todo, el último guerrero de Simeone, que ayer celebró su primer gol con la rojiblanca, Héctor Herrera, ya habla en clave cholista.
La verdad que no sé, se te pasan un montón de cosas, ¿no? Correr, saltarlo, gritarlo, yo qué sé, ¿no? En ese tiro de esquina no iba a entrar, ¿no? Estaba quedando yo siempre al rebote y el Cholo me dice que vaya. Y mira, me encuentro con una sorpresa que ni yo mismo me esperaba, ¿no?
En el otro partido del grupo, Bayer Leverkusen 1, Lokomotiv de Moscú 2. Hay más cosas de la Champions. Carlos Sáez, ¿qué pasó en los otros dos grupos?
El Manchester City Corros se estrenó en Champions con victoria 0-3 ante el Shakhtar, con goles de Marez, Gundogan y Gabriel Jesús. En ese mismo grupo, el Dinamo de Zagreb goleó al Atalanta en su estreno por 4-0. Y en el grupo B, el Bayern, casi en modo ahorro, pasó por encima de la Estrella Roja también por 3-0 con tantos de Coman, Lewandowski y Müller. Y ojo, Corro, pinchazo del Tottenham en su estreno, que empató a 2 en Grecia ante el Olympiacos.
Dos resultados de la Champions juvenil: Atlético de Madrid 0, Juventus 4 y Paris Saint-Germain 1, Real Madrid 2. Hay más noticias del fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Desde la Europa League, 3 noticias de la mañana. Por ejemplo, Manolo Oliveros, hay noticia de última hora sobre 2 futbolistas del conjunto blaugrana, uno Ansu Fati, la nueva estrella, y otra Dembélé.
El primero, Ansu Fati, mañana viernes el Consejo de Ministros aprobará darle pasaporte español, según confirma la COPE desde la Federación Española de Fútbol, que ha intermediado junto al Consejo Superior de Deportes para acelerar el proceso y ser seleccionable para el próximo Mundial Sub-17. De hecho, su padre Bori ya le dijo a Juanma Castaño que Ansu quería jugar por España, y Dembélé ha hecho parte del entrenamiento con el grupo con muchas ganas de volver cuanto antes. Mañana rueda de prensa de Valverde y lista de convocados.
Otra noticia del Barcelona, esta es de números, porque José Luis Gil, sabemos cuál va a ser el presupuesto del Barça la próxima temporada.
Auténticamente récord. Quiere el Barça pasar de los 1.000 millones, con unos ingresos presupuestados de 1.047 y unos gastos de 1.007, lo que otorgaría un beneficio de 40 millones de euros. ¿Estará el fichaje de Neymar en ese presupuesto? ¿Sí o no? Una operación que no ha sido posible este verano porque, como recordaba el director ejecutivo Óscar Grau, no era sostenible económicamente y tampoco porque el Paris Saint-Germain puso toda la carne en el asador.
Fue una petición del área deportiva y del entrenador. Entonces el club ha hecho todo lo posible, ¿no?, para que Neymar viniera al club. Pero siguiendo con mi argumentario, de una manera sostenible. Se ofrecieron alternativas, posibilidades al PSG, que siempre rechazaron. O sea, al final yo creo que había una voluntad del PSG de no realizar la operación.
Más de 1.000 millones de presupuesto la próxima temporada del Barça. Es un récord. Bueno, Ciudad de la Justicia de Valencia, se está celebrando el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza, última jornada de la temporada 2010-2011. Y hoy se ha reanudado el juicio. Cuéntanos, Pedro Zamora.
Sí, séptima y penúltima jornada de las declaraciones testificales. Turno para Fernando Roch Negueroles, que ha confirmado a medias la versión de Javier Tebas sobre el amaño y solo ha dicho que sospechaba del Real Zaragoza. El directivo del Villarreal ha hecho también referencia, ojo, a una comida con varios representantes del fútbol español en la que se comentó que Agapito Iglesias, entonces dueño del club maño, se había jactado de poder ganar partidos él solo. Durante casi media hora, Roch ha insistido delante del juez en que ni Javi Venta ni ningún otro implicado le dijo que el Levante Zaragoza estaba arreglado.
Era una rumorología muy grande en el mundo del fútbol, no solo a partir de Javi Venta, que el Zaragoza aparentemente pues conseguía ganar fácilmente los últimos partidos de liga. Pues eso es lo que creo que le transmití al señor Tebas en ese momento, que estuviese atento y nada más, porque pruebas no tenía ninguna. Yo no tengo ninguna prueba, si la tuviese la presentaría, desde luego.
¿Le manifestó usted al señor Tebas que un jugador de su club, Javi Venta, le había manifestado que ese partido se había amañado?
No, se lo dije en privado, que puso en mi boca cosas que yo no le había dicho.
Y ahora, la Europa League. Tres equipos españoles, Sevilla, Getafe y Español. Vamos con los tres. Primero, los entrenadores. Lopetegui, antes del Caraba-Sevilla.
Montar dos caballos a la vez es imposible, te caes. Y el único caballo el que tenemos que montar, que intentar mañana es el de Caraba. Solo pensamos en el Caraba, nada más. Es la única manera de afrontar de la mejor manera posible cada partido. No entendemos otra manera de afrontar ni de prestar el máximo rendimiento, energía y atención a cada partido, que no sea mirándolo el siguiente, solamente el Caraba.
7-5 es el partido. Enviado especial José Manuel Oliva.
Lopetegui meterá cambios en el partido de esta tarde aquí en Bakú ante el inminente choque liguero ante el Real Madrid del domingo. Habrá 5 o 6 modificaciones en el 11 titular del Sevilla, entre ellas el mexicano Chicharito Hernández, que apunta a titular. Chicharito, por tanto, compartiría ataque junto a Munir. Recordemos que se pierden el partido Nolito por lesión y Ocampos por una sanción de la pasada temporada con el Marsella. Se espera lleno total, 31.000 espectadores en el Tofik Baramov, que es el escenario del partido.
Vuelve el Getafe mucho tiempo después, lo hace contra el Trabzonspor. Habla Bordalás.
Yo creo que es un día histórico para el club, para la ciudad de Getafe, aunque ya disputó esta competición, pero bueno, han pasado, como bien dices, 9 años. Y disputar en una competición del nivel de la Europa League, que es muy bonito.
Es a las 7:05, noticias del partido, Gema Santos.
La palabra que más se repite en el vestuario, Corro, es ilusión. Por la hora, la verdad es que no va a haber una gran entrada en el Coliseum. Se estima que haya unos 7.000 espectadores, de los cuales 300 van a ser turcos, y el partido, recuerdo que ha sido declarado de alto riesgo. En lo deportivo vamos con esas noticias, porque Bordalás va a hacer rotaciones, quiere un equipo fresco, tiene a todos disponibles, y como frente al Betis descansaron hombres como Bruno o Fajir o Raúl Carnero, hoy seguramente sean de la partida. Además tendrá minutos seguramente Ángel Rodríguez. Enfrente, en el Trabzonspor, nombres conocidos como los de Obi Mikel, Sturridge, Pereira o Sosa.
Vuelve el Español, habla David Gallego.
Español hace muchísimo tiempo, 12 años que no compite en Europa, por lo tanto es un día especial y señalado por todos los pericos. Y llegamos en muy buenas sensaciones. El equipo creo que llega sobre todo el mejor momento emocional y el equipo se le vio el partido anterior, que la base esa que queremos se vio 100% y sobre todo me quedo con que el equipo supo competir.
Español Ferenbaros es a las 9 de la noche, Vacigalupo.
Así es, horas de máxima ilusión en el Español por la vuelta a la Europa League 12 años después de aquella final en Glasgow. A pesar de las conocidas bajas de Ferreira, Corcha y Calero por decisión técnica, este último, Gallego aseguró que llegan en un momento óptimo. Puede ser día de récord también, porque si el Español gana o empata, acumulará 22 partidos sin perder en competiciones europeas, convirtiéndose en la mayor racha de la historia.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Mañana comienza la quinta jornada de Liga, lo hace con un Osasuna-Betis. A ver qué noticias hay en las dos ciudades, en los dos equipos. En Pamplona, Alberto San, Osasuna.
Osasuna llega con 22 convocados, entre ellos 3 guardametas y un recuperado Luis Perea, que regresa a la convocatoria tras la lesión. Y además Arrasate, el míster, espera la mejor versión de Osasuna, y cuando le preguntan por el Madrid, rival el miércoles a las 9, dice que solo piensa en mañana. Además dice que espera un Betis peligroso y que ha tenido resultados engañosos.
Y en el Betis, noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Hay noticia de última hora y es que Sidney, el central, se cae de la lista de convocados por unas molestias a las que hay que añadir las bajas de Carvalho y de Loren, sancionados, fueron expulsados el otro día, y la de Tello, lesionado. Además, Francis y Barragán se quedan fuera por decisión técnica. La buena noticia, que vuelve Guardado después de su permiso de paternidad.
Noticia en el Eibar, Sendri Enriz, el delantero, tiene una lesión muscular, sóleo de la pierna izquierda, se pierde el partido contra el Levante. Jornada de segunda división que está en marcha, Alex Salguero.
Y hay que contar que el Depor de Anquela se ha metido en un lío por ver cómo el Numancia le empataba 3, un partido que ganaba 3-1 en el minuto 89. Además, el Albacete ganó 0-1 en Huesca con un tanto de Susaeta de penalti, y Lugo y Ponferradina empataron a 2. Hoy se va a cerrar esta sexta jornada con 3 partidos. A las 7 el Elche Tenerife y el Oviedo Extremadura. Rozada va a debutar en el banquillo del Oviedo, que es último. A las 9 se va a jugar en Las Palmas Sporting de Gijón.
Asuntos del motor, tenemos motos en Aragón y tenemos coches en Singapur. Cuéntanos, Carlos Miquel.
Lo que tenemos este fin de semana es sobre todo la llegada de Carlos Sainz a uno de sus trazados favoritos. Un trazado donde ha sido cuarto con Toro Rosso, donde va a tener mejoras en el suelo de su McLaren que le van a permitir ir más deprisa, y donde llega con la moral a tope pese a los dos últimos abandonos. Carlos Sainz.
Después de 2 abandonos y después de llevar una temporada tan buena como la que llevo, pues la confianza, la verdad, sigue intacta, sobre todo porque los 2 abandonos no han sido por mi culpa. Si hubiesen sido por errores personales, pues obviamente la confianza hubiese bajado. Pero en Spa no pude ni competir y en Monza iba a sumar un sexto.
Y en las motos de Aragón, cuéntanos, Borja González.
Tercera cita española del Mundial de Motociclismo con Marc Márquez, ya apuntando al cierre del campeonato en MotoGP. Recordemos, podría ser campeón ya en el próximo Gran Premio en Tailandia. De momento tendría que ganar aquí, en un circuito en el que ha ganado también en los 3 últimos años, y sobre todo cuesta encontrar un rival. Dovizioso fue su contendiente en Austria, Rins en Silverstone, Quartararo la última semana en Misano. Veremos a ver quién se enfrenta a Márquez esta vez aquí.
Bádminton abierto de China. ¿Qué ha hecho Carolina Marín, Dani Asenjo?
Esta mañana la española se ha impuesto a la estadounidense Bei Wenzhang por 2-0. Es la segunda victoria de la onubense después de romperse el ligamento hace 7 meses. Con este triunfo, Carolina ya está en los cuartos de final del abierto de China.
Resultado de la Liga Asobal, ganó el Bidasoa en Benidorm. Y esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Sabías que la dificultad para ver bien de noche puede ser síntoma de cataratas? Esta patología aumenta la sensibilidad a la luz. En Clínica Rementería contamos con un equipo médico especialista en cataratas. Y gracias a nuestros implantes de lentes trifocales de última generación, tendrás una buena visión cercana, intermedia y lejana.
Infórmate en el 91-308-3838 o clinicarementería.es. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, el Consejo de Sabios, hablando de la derrota del Madrid.
Hola Manolo, muy buenas.
Bueno, yo creo que sensación de ruina. Es un equipo que juega a punta. Bale, Benzema, Hazard, Lucas, Jovic, Vinicius y James Rodríguez, y no tira en todo el partido a portería. Con todos mis respetos, eso demuestra que hay aquí un problema y gordo.
El Madrid ha cambiado los retrovisores, los parachoques, el cuero, ha cambiado algunas cosas, pero el motor, el centro del campo es el mismo. Y encima le faltaba Modric y le faltaba Valverde. Hay una planificación, para mí, extraña de la plantilla con respecto al centro del campo. Ya sé que Zidane quería poco, pero bueno, si no podía ser poco, Van de Beek, Pepito Pérez, alguien.
Si se hubieran jugado 10 partidos igual, hubiera perdido los 10.
Elías.
Pues ya han dicho dos realidades palmarias: un equipo que no chuta no gana, un equipo que no tiene centro del campo no compite, pero para mí lo más grave es que el Madrid ha perdido su capacidad de intimidación. O sea, el Madrid cualquiera siente que le puede ganar.
El Madrid piensa que puede liarla en cualquier partido.
Claro, sí, por eso también, digo,
el propio Madrid
también
tiene fragilidad defensiva.
También puede ser.
Sí, sí. Incluso el propio grupo, que es un grupo con el Brujas y con el Galatasaray, que en principio no debe complicarse, se le puede llegar a complicar. Es que el Madrid da la sensación de que cualquiera le puede hacer daño.
Este equipo es imposible que gane algo. O luego yo creo que tiene otro problema gravísimo, que es que Zidane no sabe cómo meterle mano al melón.
Palomar, ¿ves la sombra de Mourinho?
Sí.
En el fútbol hay poca paciencia. Juanma, yo no lo descarto, es más, no me sorprendería para nada.
Mourinho, este bizcochón que estamos viendo ahora, madridista desde pequeño, se está preparando ya el terreno. Y por Florentino no tengáis miedo, que para disparar entrenadores es el número uno.
Encuesta del día, @deportescope. ¿Qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Pues que nos digan cómo fue lo de la noche del Real Madrid ayer en París, si un mal día o una tendencia para lo que queda de temporada, y prácticamente mayoría absoluta. El 90%, 89% dice que va a ser la tendencia esta temporada.
La gente es pesimista con lo que ve del Real Madrid. Bueno, reto pedido a Pedro Martín, última pista de la semana antes de la resolución de mañana. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando una cosa muy bonita esta semana.
Sí.
Viendo que empezaba la Liga de Campeones, decidiste buscar un jugador joven que esté triunfando, ¿no? Que haya triunfado en
un jugador europeo, un jugador europeo que triunfó muy joven.
Muy joven. Muy viendo joven. Lo de Ansu Fati.
Ahora ya no es tan joven.
Vale. Entonces, bueno, recuerda las pistas y vete con la de hoy.
Marcó su primer gol en la Liga de Campeones antes de cumplir los 18 años. Ha militado solamente en dos equipos, y los dos equipos están en esta Liga de Campeones. En su equipo actual lleva el dorsal número 9 y, ya es fácil, pero ahora más fácil todavía, es un jugador muchas veces internacional, pero ahora no está jugando con su selección.
Y diré yo una más, su equipo...
No, su
primer equipo jugó el martes y empató, su primer equipo jugó ayer y perdió.
Sí, vale.
No son pistas ahí definitivas, hay que buscar un poco, hay que comerse un poco de tarro. Sí. Es muy bueno, es bastante bueno, pero muy discutido. Es muy bueno, pero muy discutido. No hablaré más. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Adiós. Hasta
luego. Enseguida, las cosas del Madrid, las cosas del Atlético de Madrid y del Getafe. Todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente que estamos, Pilar Cisneros y yo y compañía, pasando la tarde contigo. Imagínate que abres la nevera de casa y que hay ahí un tomate, bueno, pues que quizá lleva en casa 2 semanas. El tomate ya se ha puesto muy blando, tiene un poquito de moho en una de las partes. El tomate ya está viejo. Y en el otro piso de la nevera hay una lechuga que tiene ya, no sé, 15 días. La lechuga está fea, está bastante pocha. ¿Tú qué haces con eso? Te coges el tomate, te coges la lechuga y la tiras siempre al contenedor de basura que pone orgánica, por aquello de reciclar. Pues sí, muchos españoles lo hacemos. Hoy se ha presentado un interesante informe sobre los hábitos de aprovechamiento de los alimentos en los hogares españoles. Un informe que ha confirmado una vez más que seguimos tirando mucha comida. Y lo que más tiramos es frutas y verduras. Es lo que más tiramos. Luego el pan, y la carne y el pescado es lo que menos tiramos a la basura. Es muy llamativo este informe porque refleja que en los jóvenes hay un porcentaje muy alto, casi el 12%, que tira comida con frecuencia a la basura. Es decir, que los jóvenes tiran la comida con frecuencia a la basura. Y cuando se les pregunta, oye, pero ¿por qué tiráis con frecuencia la comida a la basura? Pues dicen dos cosas, que han planificado mal la compra. Y, oye, yo es que vi aquella lechuga tan fantástica y compré 17 lechugas y la metí en la nevera y claro, ¿yo qué hago con 17 lechugas si somos en casa 2 y a veces 1? La falta de planificación y la incapacidad, el desconocimiento para reciclar. Es decir, que ese tomate que la abuela le hubiera hecho un sofritito, le hubiera puesto un poquito de sal y un poquito de azúcar y hubiera quedado tomate frito estupendo. O esa lechuga pasada, pero que la pones a cocer y te sale lo que llaman ahora una crema de verdura, pues eso no lo saben hacer los jóvenes. Es decir, que una parte del desperdicio es porque lo que se queda feo, un poquito pocho, no sabemos o no tenemos tiempo o no tenemos ganas y lo tiramos. Lo del desperdicio de alimentos es una cosa muy seria, es una cosa muy seria porque los datos los hemos dado ya muchas veces aquí. O sea, desperdiciar alimentos significa que tú has producido, has empleado recursos naturales, has empleado, bueno, para producir una vaca, una ternera, por ejemplo, la cantidad de agua que hace falta para producir una ternera es muy grande, has gastado mucha agua y cada filete que te comes, bueno, pues tiene mucha agua, pero si en vez de comértelo encima lo tira, pues no tiene sentido y al final eso tiene una consecuencia global. O sea, cuando éramos pequeños nos decían, la comida no se tira y si no quieres las lentejas para comerte las saco para cenar y para desayunar. Bueno, pues eso tendremos que volverlo a hacer y tendremos que aprender qué hacer con el tomatito pocho y con la lechuga que tiene más de 10 días, no sé yo si más de 10 días, más de una semana, vamos a poner que sea una semana. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Fernando. ¿Le podemos preguntar un día a los oyentes que nos digan cuáles son sus trucos para reciclar toda esta comida?
Claro,
¿no?
Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo conozco a una persona que con lechuga antigua...
Sí, bueno, de unos cuantos días, ¿no?
Sí, hace... Yo conozco a una persona que se dice, a ver, ¿qué está aquí esto? Y te hace unos purés que te mueres, Están buenísimos.
Bueno, pues es un tema ahí pendiente, interesante, muy importante, como tú dices. Pero fíjate, es que el Pentágono admite que investiga la presencia de ovnis. Lo ha confirmado un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Vamos, que objetos hay. Otra cosa es que sean extraterrestres, pero que se ven cosas de repente en el cielo y que se han filmado y que no saben lo que son, eso por lo visto es un hecho. Y además, esto lo ha confesado justo un día antes de ese famoso día en el que van a acudir un montón de personas a la Área 51. Dicen que van a ser hasta 2 millones de personas las que se van a convocar ahí, donde se supone que tienen los americanos guardados allí extraterrestres que llegaron hace muchos años y que están allí en una especie de cámaras acorazadas, rosa rosado. Total.
Total,
que pillada. Te veo a ti muy pro ovni.
No, yo no, para nada, ¿eh? Yo os digo que no todo el mundo queremos conocer alienígenas. Que seguro, según quien venga, igual acabamos mal.
Ni
yo
creo, quieres, no, no, ni no, los no. Has visto nunca.
Yo creo que estamos mejor así, ¿eh? Yo, vamos, no quiero verlos.
Quiero ni en verlos, pintura.
Ni los he visto, ¿no? Que es lo que preguntamos.
Pero no has visto
hoy.
Nada raro en el cielo los, tampoco.
Pues yo qué sé, siempre es que pienso Dios, que sí, es un sí. Avión. Un avión o yo qué sé, pues una estrella que...
Una estrella fugaz, una bola de fuego, como las que se ven estos días en Andalucía.
Pues no estoy viendo ya, tampoco
que ya
es una
dos
bola
en pocos
fuego.
Días.
Pero vamos, que no. Creo que a mí no se me aparecería nunca un ovni.
Bueno, entonces le preguntamos a los oyentes si alguna vez han visto algo raro en el cielo que no saben lo que es.
Claro. Y también, por ejemplo, si te gustaría que existieran de verdad los extraterrestres y cómo te los imaginas. Hombre, ¿ya puestos a hablar de ovnis?
Con antenitas, ¿no?
Se supone que los ovnis...
Como en las películas de ciencia ficción antiguas.
Claro, van tripulados, ¿no? No van solos.
Ah, pues no
lo sé. Algo tiene que haber dentro,
¿no? A lo mejor
¿no?
van por control remoto.
Fíjate, dice
tienen
Miguel
vida propia.
Que sería maravilloso que todos pudiéramos ver fotos o vídeos de los ovnis que han sido avistados por el gobierno. Porque si el Pentágono admite que investiga la presencia de ovnis, es que existen. Entonces, bueno, pues empiezan a llegar ya respuestas muy contrapuestas, Fernando.
La conspiración. Hay una mano
ahí estamos.
Que lo oculta.
No todo. Has dicho nada todavía, Fernando.
La teoría de la conspiración.
Porque a lo mejor ha visto alguno.
¿Has visto alguno?
A cientos.
Bueno, digo que empiezan a llegar respuestas muy contrapuestas. Por un lado, por aquí afirman que el fenómeno ovni es real. Dice este oyente, no lo digo yo, lo dicen oficiales del Pentágono y el propio Pentágono, que saben y dicen que el fenómeno es real, inteligente y que utiliza una tecnología que no está en ningún arsenal de ningún ejército de este planeta. Ni chino, ni ruso, ni congolés, ¿no? Por así decirlo. Y por otro lado, siguen vendiendo mentiras, dicen por aquí. Y de extraterrestres, pues nada de nada.
Hola, buenas tardes. Pues mire, yo, el único extraterrestre que conozco es E.T., que para mí fue una película preciosa. Yo no creo en los extraterrestres, de ninguna de las maneras. No sé por qué, pues ¿por qué no? Puede que haya otros, pero no creo.
Que no. Bueno, pues esa es también la cuestión, no. ¿Eh? Si son mentiras, si nadie en realidad lo ha constatado, pues será que no existen, ¿no? ¿O preferimos creer que sí? ¿O preferimos pensar que nos gusta mucho la ciencia ficción y que por ahí hay cosas que vuelan? Vete tú a saber qué. Bueno, pues hablamos contigo de esos objetos voladores no identificados de los ovnis esta tarde. Nos cuentas qué piensas tú, ¿eh? Si son cuentos, si no son cuentos, o si tú crees haber visto incluso alguno. Nos lo puedes decir y nos lo puedes contar en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina.
Tenemos nuevo disco de Sabina para celebrar su 70 aniversario, Rosa.
Sí, mañana viernes se pone a la venta Sabina 70, que es un cuádruple CD que repasa la trayectoria del cantante por su 70 cumpleaños. Un disco que incluye todos sus éxitos, desde 19 días y 500 noches hasta pongamos con lo de Madrid, pasando, por ejemplo, por el Boulevard de los Sueños Rotos hasta Lo Niego Todo. Y viene además con muchas citas de amigos, de seguidores, con muchas fotos y, como decimos, sale a la venta mañana 20 de septiembre.
Siempre es un gusto escuchar la música de Sabina y hablar quizá de ovnis. Bueno, que nos cuentes lo que piensas de este fenómeno, que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, ya que estamos hablando de las redes sociales, que te acabo de decir cómo somos en Twitter, en Facebook, que te repito, insisto mil veces en nuestro número de WhatsApp, ahí es donde tienes que dejar notas de voz. Bueno, pues no sé si te habrá llegado, porque es verdad que está por todas partes, un mensaje que empieza diciendo: no quiero un solo sobre con propaganda y papeletas electorales, ya las cogeré en el colegio electoral. Es una campaña viral que se envía bajo el lema "No en mi buzón" y, hombre, que tiene su origen en este momento.
No hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice la formación de un gobierno, por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre.
Pues eso, Pedro Sánchez anunciaba una nueva fecha para las elecciones generales, las cuartas en 4 años, y claro, el hartazgo de la gente ha provocado este movimiento en las redes para evitar un sobrecoste electoral. Bueno, esta campaña viral reclama a los partidos políticos que renuncien al envío de propaganda y de papeletas a nuestras casas. Eso significaría un ahorro de 35 millones de euros, fíjate, en estas elecciones. Unas elecciones que, por cierto, van a costar unos 140 millones. ¿Y sabías que puedes pedir que te dejen de mandar esta propaganda electoral a casa? Sí, puedes hacerlo tú mismo. ¿Cómo? Hombre, el trámite es sencillo hasta cierto punto, pero se puede hacer, y de hecho hay 120.000 personas que ya lo han hecho en los últimos meses. Hay que acudir a la web del Instituto Nacional de Estadística, ¿eh? En ese lugar, en esa web, luego hay un apartado que es formulario de solicitud de exclusión, inclusión en las copias del censo electoral para realizar envíos postales de propaganda electoral. Bueno, tienes que entrar en ese apartado. Es verdad que vas a necesitar un certificado electrónico o una clave, un PIN, pero ahí, también en la página, te dicen cómo conseguirlo. Y una vez que tienes la clave, ya es muy sencillo. Simplemente entras en ese apartado y solicitas la exclusión. A partir de ese momento ya no te va a llegar propaganda electoral al buzón. Eso sí, hay un plazo para este trámite, ¿no? Que es hasta el 13º día posterior a la convocatoria de elecciones. Esto es que si, por ejemplo, el decreto de convocatoria de las elecciones generales se publica el 24 de septiembre, tendrás hasta el 7 de octubre para darte de baja del buzoneo electoral, si quieres, claro. Últimamente que hablamos tanto de la España vaciada, luego recordamos también movimientos como el de Teruel Existe, que fue en el año 99 cuando surgió, ¿verdad? Luego llegó lo de Soria, que se unió un poco también a esta movida con lo de Soria también existe, y así un montón de ciudades en las que podríamos incluir, por ejemplo, la mía, ¿no? Zamora. Bueno, en definitiva, ciudades que, bueno, pues parece que están como fuera de los circuitos habituales, sobre todo, o estaban, ¿no?, hasta hace unos años, de las infraestructuras, del turismo, en fin, que no había mucha inversión, ¿no?, y se reivindicaba, oye, que Teruel, que Soria, que Zamora, que también existen. Bueno, pues fíjate que algo parecido ha pasado en Alemania, en este caso con una pequeña ciudad que se llama Bielefeld. Allí también han utilizado este lema, Bielefeld sí existe. Y no es solo porque no se les tenga en cuenta, es por demostrar que existe de verdad. Y es que desde hace ya años, concretamente 25 años, había como un bulo generado y creado por un universitario que aseguraba que no existía. Por eso, esta ciudad alemana ofrecía un suculento premio a quien pudiera demostrar que era fruto de la ficción y no una realidad, una manera de contrarrestar esa teoría conspiratoria en torno a esta pequeña ciudad. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Alemania. Hola, Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Pero cuánto dinero nos ofrecían para demostrar eso, que no existía Bielefeld? ¿Cómo se pronuncia?
Bielefeld,
eso.
Pues el alcalde de Bielefeld, que es Pete Clausen, lo que había ofrecido en el lanzamiento de la campaña este verano era $1,000,000. En dólares lo ofrecía porque era una campaña internacional, digamos, ¿no? Que se ofrecía a participantes de todos los países que quisieran concurrir. Lo que pasa es que después hubo negocios ahí en Bielefeld que les hizo gracia y que doblaban la apuesta. Es decir, había una cervecería que ofrecía un segundo $1,000,000 en barriles de cerveza a quien demostrase que Bielefeld no existe. Y así se fueron sumando varias empresas, algunas conocidas como el Dr. Oetker, que hace pues levaduras y productos de cocina para hacer en el horno, cosas así, pues ofrecía lo mismo, añadían premios. Así que está,
claro,
si hubiésemos reunido todo, estaríamos por los 10 millones.
10 millones, sí, pero son 10 millones que los tenían muy asegurados, porque claro, la pregunta es, y la cuestión es, Rosalía, que Bielefeld sí existe, ¿no?
Toma, claro que claro, existe.
¿Cómo? Entonces, ¿cómo ibas a demostrar lo contrario? Claro que te podías llevar 2 millones, o 3, o 5.
Vaya que existe, y tiene unos 340.000 habitantes.
Ah, bueno, entonces, o sea, no es tan pequeña. Pensé que era más pequeña, fíjate.
No, es una señora ciudad. Lo que pasa es que, bueno, pues hace 25 años este chico, que bueno, hoy es un señor ya, pensando en la jubilación casi, en la universidad, él estudiaba pues la teoría del rumor, eso que nos ha tocado estudiar a todos los periodistas en la facultad. Y quiso hacer un experimento práctico, ¿no? De poner en funcionamiento un bulo y a ver hasta dónde conseguía llegar. Y consiguió llegar a bueno, pues fue muy extendida aquella campaña, tuvo mucho éxito, pero a los de Bielefeld les parecía un poco mal, ¿sabes? No, de hecho, él ha estado en la celebración, en el cierre de campaña, ha pedido disculpas a la ciudad, pero bueno, pues se ha alegrado de que hayan dado esta magnífica y simpática respuesta que demuestra que efectivamente Bielefeld existe.
Bueno, y que ha sido una gran campaña, ¿no? Seguramente ahora, yo no sé si hay algún alemán que no conozca a Bielefeld y dónde está y qué tipo de ciudad es y hasta su historia, ¿no?
Bueno, pues sí, digamos que se ha hablado mucho más de Bielefeld, que será el problema, ¿no? Que era una ciudad que, por supuesto, existe y tiene su gran economía, la industria del lino manufacturera, pero que es esa típica ciudad que no sale nunca en las noticias, que nunca se habla de ella, ¿no? Y de ahí, bueno, pues que hayan querido cobrar un poco de protagonismo, y el gerente de comunicación de Bielefeld Marketing, Jens Franzke, pues tuvo esta idea y, bueno, ha habido mucha respuesta. Han recibido 2.000 correos electrónicos, 2.000 intentos de ganar el premio, 300 de ellos desde el extranjero, y había de todo, Pilar.
¿Cómo intentaban demostrar que no existía?
Pues mira, unos escribían un poema, otros trucaban fotos. Eso ha sido muy concurrente, ¿no? Se veían fotos detrás de la nada y decían: estoy en Bielefeld. Han recibido cómics, han recibido vídeos. Hay participantes que presentaban evidencias supuestamente científicas.
¡Qué fuerte!
Fórmulas matemáticas. Los responsables de la campaña han explicado en la celebración que, bueno, que se han divertido mucho tratando de descifrar todas esas fórmulas.
La gente hace lo que sea por esa cantidad tan enorme de dinero. Se inventa lo que haga falta.
Era difícil de demostrar. Ha tenido que intervenir ahí la Universidad de Bielefeld, el archivo de la ciudad, para desmontar cada uno de los intentos, ¿no?
¿Qué cosas?
Se han tomado su trabajo.
Rosalía, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Nos vemos
en Bielefeld.
Venga, a ver si vamos por allí. Y mira, este lugar del que vamos a hablar ahora existe, todos sabíamos que existía, pero, claro, no sabíamos mucho, sobre todo de su interior. Te estoy hablando del Palacio de Liria. Ahora se sabe más porque ha abierto sus puertas al público. Ya sabes, el Palacio de los Duques de Alba, de la Duquesa de Alba, ahora del Duque de Alba, que se va a poder ver sin restricciones. Además, una de las colecciones privadas más importantes de España. Cuenta pues con la mejor pinacoteca particular, con cuadros de Goya, de Velázquez, de Rubens. Incluso por primera vez se va a poder ver y se va a poder acceder a su biblioteca.